En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Faltan, amigos, 14 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Terrible el suceso que se ha vivido hoy en Vigo a las 2 y cuarto, entre las 2 y cuarto y las 2 y media de la tarde, en una sucursal de Abanca, en la calle Doctor Carracido de Vigo, en el barrio del Calvario. Una empleada de la entidad ve que una de las personas que estaban dentro de la sucursal tenía pinta sospechosa y se malicia que no viene con buenas intenciones, y entonces llama al 091. Se da la circunstancia de que hay una patrulla de la respuesta policial, de unidad de la respuesta policial muy cerca, y acude inmediatamente al aviso. Y la persona que efectivamente estaba allí, con ánimo de atracar la sucursal, es decir, la empleada había tenido buen ojo, se da cuenta de que la policía ha llegado, va a truncar el atraco y coge como rehén a una persona, probablemente la directora de la sucursal, a una mujer de 36 años. Se parapeta, como hemos visto en las películas, detrás de ella y trata de huir. La policía, que ha acudido en respuesta a la llamada de 091, intenta impedir la huida del maloso y se produce un tiroteo. Y como consecuencia de ese tiroteo, desgraciadamente, una agente de la policía, Vanessa L.C., de 36 años... madre hace muy pocos días o muy pocos meses, porque acababa de reincorporarse a la policía después de la baja de maternidad, fallece. Este sería, digamos, el itinerario informativo de ese trágico suceso, del que quiero conocer más datos en comunicación con Víctor Vasco, que es el secretario del Sindicato Unificado de Policía en Vigo. Don Víctor, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Hay algo de este relato que quiera usted cambiar por las últimas pesquisas o las últimas averiguaciones que se han hecho?
No, básicamente lo que has comentado, puntualizar que cuando se produjo la llamada de que se está produciendo un atraco, llegaron realmente casi a la misma vez dos dotaciones, una dotación en el distrito centro y después una segunda dotación de la UPR, que precisamente es donde iba la compañera y el compañero herido.
Hay un dato, Víctor, que no sé si merece la pena comentar. A mí me ha llamado mucho la atención y por eso lo saco a relucir en la conversación. Y es que esta directora de la sucursal, esta mujer que estaba siendo utilizada como escudo humano por el atracador, ha recibido un disparo en la pierna, creo entender. No reviste para nada gravedad la herida, pero esto apunta a que en el intercambio de disparos la policía pudo herir a esa persona, es decir, ¿hubo algún tipo, o se puede hablar de algún tipo de comportamiento erróneo por parte de la policía que pudiera haberle costado la vida a esta agente policial?
No, todo lo contrario. Bueno, a mí me consta que tiene herida, pero en el brazo, no en la pierna, y que no resulta ningún tipo, no tiene ningún tipo de gravedad. Es más, en este caso, pues a los policías intervinientes habrá que también felicitar por la sangre fría que han tenido, porque está el atracador, nos consta que en ningún momento soltó a la rehén. Es decir, la intención del atracador no era huir, pero matando, porque en la mente hay muchas maneras de huir. Puedes negociar, puedes pegar unos tiros al aire, etcétera. Lo que hizo directamente fue apuntar a los policías y dispararles a matar, y después, cuando encontró a los otros dos, pues volvió, y de hecho, pues desgraciadamente lo consiguió con la compañera. Bueno, pero ante todo, la máxima pericia de los compañeros, porque realmente, efectivamente, si ellos hubieran obrado mal, no solo podríamos hablar de otra muerte de la subdirectora, incluso más vecinos.
Víctor, este atracador está muerto, por lo tanto, con él ya hemos acabado. Creo que tenía antecedentes penales, era una persona fichada por la policía, tenía por atraco y por tráfico de droga más de una investigación encima, pero no está claro, y eso es lo que me gustaría poder aclarar, si es que habéis tenido alguna información añadida, si actuaba solo en compañía de otra, porque se habla de la posibilidad de que tuviera una cómplice rumana. ¿Hay algún detalle sobre esa circunstancia?
Por ahora no, que nosotros sepamos, por parte del Sindicato Unificado de la Policía, aunque la investigación está abierta, lo dijo hace poco el delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, está abierta la investigación, pero en principio actuaba solo. No se tiene constancia de que hubiera ninguno más.
¿Tú, Víctor, conocías a Vanessa, a la policía asesinada durante este atraco?
Sí, por supuesto. Sí. Conozco a los cuatro compañeros. La plantilla de Vigo es una plantilla de casi 700 funcionarios, pero más o menos nos conocemos todos, ¿no?
Y es verdad lo que están publicando los medios de comunicación, de que ella acababa de ser madre hacía muy poco tiempo, que en fin, había terminado ya el permiso de maternidad, y tengo entendido, no sé si lo puedes confirmar, que ella había solicitado en base a su nuevo estado, una madre recién estrenada, abandonar el destino que tenía por otro menos peligroso. ¿Eso es correcto?
Sí, que me consta que había estado minutos, igual que otros compañeros, solicitando un cambio de destino, pues para otro tipo de grupos, no para sitios más menos peligrosos, es decir, un cambio de aires, como piden muchos compañeros, por supuesto, pero no menos peligrosos. Sí. El peligro realmente aquí no se sabe muy bien, realmente hay ciertas unidades que corres muchísimo menos peligro, pero hay otras que no sabes dónde puede estar, ¿no?
¿Tienes noticias, Víctor, de cómo ha cogido la familia de la agente fallecida la noticia?
Bueno, con todo este maremágnum de noticias, porque de hecho con las redes sociales pues ha circulado 50.000 rumores por ahí y demás, sobre cómo fue la intervención, no nos hemos puesto tanto con la familia. Sí que nos consta a través de compañeros que realmente pues ha sido un mazazo, y bueno, también ha sido también un mazazo incluso para todo el colectivo policial. Nos ha llamado muchísima gente de toda España dando apoyo, incluso tenemos compañeros de Sevilla que se quieren desplazar hasta aquí, porque una compañera estuvo destinada en su momento en Sevilla también. Y bueno, es un mazazo, ¿no?
El Sindicato Unificado de Policía al que perteneces ha querido divulgar una nota. ¿Qué mensaje es el que habéis querido mandar a través de esa nota, Víctor?
Bien, pues básicamente, si tuviéramos chalecos antibalas individualizados, porque efectivamente se ha empezado ese famoso reparto de chalecos que se había ya comunicado el año pasado, pero están llegando pues a cuentagotas. Si tú tienes un chaleco antibalas señalizado que debía darse ya desde el primer momento que entras en Ávila, lo llevarías puesto desde el minuto uno y, más que posible, no estaríamos hablando ahora de un fallecimiento. Estaríamos hablando por su herido, sin más. Pero es necesario, eso no se puede escatimar en seguridad. Esos chalecos nos tienen que llegar ya inmediatamente a todos los funcionarios de policía que están trabajando en la calle.
¿Los habéis pedido con anterioridad a este acontecimiento, Víctor?
Sí, por supuesto. Lo hemos retirado. Es más, hemos retirado también que estos chalecos tienen que ser adaptados también para las compañeras, ¿no? Porque los chalecos tienen medidas, los hay de hombre y los hay de mujer, ¿no? Y por supuesto, los hemos pedido pues reiteradamente. Aquí han llegado unos cuantos, va poco a poco. Hay que seguir, digamos, una normativa sobre el reparto de los mismos. Y, por ejemplo, en la unidad a la que pertenecía la compañera y el compañero herido, que es la unidad de UPR, son 30 funcionarios y ninguno de esos 30 funcionarios tiene un chaleco antibala individualizado. No les corresponde por ahora que se den. Tienen chalecos antitrauma, que en parte son reciclados de la UIP, pero no tienen chalecos antibalas. El chaleco antitrauma no sirve para nada en caso de un disparo. No está claro.
Es una lástima porque, efectivamente, como bien dices, si se hubiera podido tener ese chaleco antibalas, probablemente no estaríamos hablando de la muerte de esta gente, claro.
A buen seguro que no.
Bueno, pues espero que, en fin, espabile quien tenga que espabilar, ¿no? Que ya nos ha costado la vida de una persona. No creo.
Esperemos que no cueste más, y está de lo que reitero. Es decir, creo que la seguridad es prioritaria y creo que el tema de dinero no puede ser tiene una causa para no comprar unos chalecos. Los chalecos tienen que repartirlos ya. Si una fábrica no da abasto a fabricarlos o las excusas que quieran poner, pues habrá que contratar otra fábrica, lo que sea, de otro proveedor, pero... Es decir, lo que no puede ser es que haya un impasse de casi 2 años y medio desde el primer día que repartieron el chaleco hasta el último día que lo repartan, siempre que se cumplan los plazos. Esperemos que se lleguen a cumplir, ¿no? Pero aún así vemos que por el camino pues tenemos que lamentar pérdidas como la de la compañera.
Víctor, muchísimas gracias por atender esta llamada. Un saludo.
A ti.
En casa de Herrero, es Radio.